Nos acompaña Pablo Campos Calvo Sotelo, es catedrático de composición arquitectónica en la Universidad CEU San Pablo de Madrid, doctor en arquitectura y educación y académico de número de la Real Academia de Doctores de España, a quien aprovechamos ya para saludar y darle de nuevo la bienvenida. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Alipio.
Bueno, ayer hablamos de ese concepto de cómo la arquitectura puede contribuir a mejorar la calidad de vida, en definitiva, de los ciudadanos, no solamente para ganar salud física, sino también salud emocional y la importancia del diseño, de la belleza, de cómo eso nos reporta una mayor satisfacción de estar en determinados entornos y cómo se puede construir un urbanismo más saludable y más que mire a la persona y no tanto que los ciudadanos nos tengamos que adaptar al urbanismo, en fin, casi como una obligación, o a los espacios que utilizamos. Y por tanto, a nosotros también nos llama mucho la atención este concepto, pero nos interesa mucho saber que, por ejemplo, usted que es profesor y está en la universidad, también hay que construir espacios educativos que sean más humanos, que tengan más en cuenta a la persona que va a trabajar, que va a convivir en estos espacios, ¿verdad?
Pues sin duda alguna. No hablo ya tanto como arquitecto en ejercicio, que mi especialización es el diseño de campus, espacios innovadores para la educación, sino como docente, pues esta semana empezando mis clases con los alumnos de la asignatura, son los de primero, pues claro, yo les digo, la arquitectura no existe. Y entonces pues palidecen y dicen, bueno, este hombre ha enloquecido y dónde me he metido y tal. Lo que existe es organizar a personas en el espacio. De eso va la profesión que han elegido. Y de que esa organización de espacios esté hecha con los elementos materiales, muros, tabiques, paredes, suelos, espacios externos, que sean lo más bellos posibles, porque ese es un objetivo trascendental para generar la salud, digamos, mental y emocional. Estaba acordándome de un pequeño pasaje de un escrito de Jorge Luis Borges, que se llama el Aleph, donde él habla de la historia del guerrero y la cautiva. Bueno, él cuenta cómo unos bárbaros invaden Italia contra el Imperio Romano y que son brutos, no tienen cultura, no tienen nada, vienen del mundo de la selva, del Uro, en fin, de la... Y hay uno de ellos que se llama Drogtulf, que llega a Rávena para conquistar Rávena. Y según entra en la ciudad, empieza a ver la ciudad, los templos, los jardines, las fuentes, y se sufre una revelación, como San Pablo, digamos. Entonces intuye que eso es bello, que hay que protegerlo. Se vuelve y pelea defendiendo la ciudad y muere a manos de su propio ejército. Y está enterrado allí. Es decir, es un pequeño pasaje precioso de Borges que habla de esto que tú estabas diciendo. Que la dimensión estética de la arquitectura en cualquier ámbito es trascendental. En el caso de la arquitectura educativa, diría que más. Yo creo que hay dos funciones sociales que hay que tener especial sensibilidad al diseñar los espacios. La salud, los establecimientos sanitarios, los hospitales y la educación. Porque desde que un niño entra en preescolar hasta que sale un universitario... Todo lo que pueda contribuir el entorno a generarle mayor motivación para la actividad, mejor para él. Aprenderá más y aprenderá mejor.
Ajá. Claro, porque es curioso que nos comente esto porque, claro, cuando uno acude a un centro universitario, por ejemplo, o a un colegio desde la más tierna infancia, poco menos que es un ejercicio de adaptarse a lo que está construido y no siempre sabemos muy bien cómo y por qué se ha construido así o con qué materiales. Y si se te ha tenido en cuenta la belleza, en fin, la luz, el paisaje, el entorno... Claro, entonces lo que hacemos desde pequeños es adaptarnos o acostumbrarnos a vivir en esos espacios, aunque sean inhóspitos. Sí. Y claro, eso se puede evitar y de hecho esa es la tendencia, hay que mejorar esos espacios.
Efectivamente, hablo como arquitecto, es decir, como un profesional que digamos, ofrece servicios a la sociedad para mejorarla. Y lo primero que hay es saber escuchar. Tener una sensibilidad previa antes de, como decíamos ayer, de coger el lápiz y empezar a trazar un croquis de no sé qué edificio o espacio. Escuchar. En el caso de la arquitectura educativa hay que empezar por los principios. Antes de hacer un diseño de un campus o de reformar un aula, primero, entender qué es el hecho educativo. El hecho educativo es, por un lado, afectivo, es decir, hay una relación afectiva profesor-alumno. Yo creo que si hay un profesor que no tiene afecto por sus alumnos, no debería estar jamás en un aula. Eso lo primero. y eso es compatible con la exigencia y el rigor. Segundo, es un hecho colectivo. Se aprende más en grupo. Esto lo han demostrado los neurocientíficos, que el cerebro libera una sustancia llamada oxitocina, en fin, no soy experto, pero sí muy interesado en esas dimensiones. Sostenido, la sostenibilidad también está aplicada al hecho educativo. Por eso ahora hay el aprendizaje a lo largo de toda la vida, esto que se ha subrayado desde el Espacio Europeo de Educación Superior, es decir, que aprendemos hasta el día que nos muramos si queremos. Es algo que nos enriquece y nos mantiene vivos. La tercera edad, el lifelong learning, todas estas cuestiones. Y finalmente espacial, es decir, que lo primero antes de diseñar es entender qué actividad van a hacer las personas que van a estar en ese espacio. Y esa actividad que es trascendente, que la educación, es un hecho afectivo, colectivo, sostenido y espacial, porque necesitamos espacio para interactuar, el roce personal, que es esencial, para interactuar necesitamos coincidir en un sitio concreto. Y por eso aparece que la educación tiene es un hecho espacial.
Y en ese sentido, usted que conoce perfectamente los campus de toda España y de otros lugares fuera de nuestro país, ¿cómo son los campus españoles? ¿Cómo están en general? ¿Están bien diseñados? ¿Son, en fin, tienden a ese trato humano, a ese contacto personal o se alejan de esa característica?
Bueno, en España hay más de 200 y pico campus universitarios. En Madrid tenemos más de 30, en la Comunidad de Madrid. Por cierto, que ahora quizá desde la Comunidad de Madrid tengan el interés de desarrollar un estudio sobre incrementar la sostenibilidad y la calidad de los campus que tenemos en Madrid, que son muchos y muy importantes. En general, yo creo que, voy a ser un poquito drástico, creo que suspendemos en esos aspectos. Los campus universitarios españoles no están a la altura de la trascendencia de la misión que albergan. Así de rotundo. ¿Quiere decir que todo lo que está hecho está mal? En absoluto. Hay excelentes ejemplos de arquitectura educativa universitaria en España y fuera de España. Yo, por mi especialización, he tenido la suerte de visitar, qué sé yo, más de 500 campus en todo el mundo. Y fuera también están un poco como estamos en España y en Madrid, es decir, que hay cosas extraordinarias y otras susceptibles de mejorar. Creo que hay que mejorar la calidad de los espacios universitarios en la medida en que puedan responder a estas cualidades del hecho educativo, que no es tan complicado. Tanto a escala urbanística como arquitectónica, como a la escala del aula, que son las escalas distintas en las que nos manejamos. Incrementar la dimensión humana, la escala humana, ser más flexibles y bellos. Es decir, que cuando un alumno entra el primer día en un campus universitario, la arquitectura debe transmitir valores. Este es el concepto de campus didáctico que acuñamos hace unos años. Campus didáctico significa que la primera lección que recibe un estudiante al entrar en un campus sea el propio campus. El propio campus que transmita valores estéticos, proporción, belleza, color, textura, relación con la naturaleza, etcétera, etcétera. En eso tenemos que todavía, por supuesto, mejorar. Y se puede mejorar y estamos en una dinámica, es verdad, optimista de toma de conciencia de las autoridades a las que compete esto, de darse cuenta de que hay un margen todavía que tenemos que mejorar.
Hablando del entorno educativo y de la importancia que tiene, pues bueno, para que, en fin, todos aquellos que acuden o que trabajan, que disfrutan, que investigan de sus tareas, pues lo puedan hacer en las mejores condiciones y con un entorno lo más agradable posible, porque eso va de ello va a depender también buena parte de los resultados que se tengan en su labor determinada. Y nos decía Pablo Campos que los campus universitarios españoles, por desgracia, suspenden, no están a la altura de la trascendencia de la función que albergan, nos decía. Claro, hay que construir en base a lo que se quiere hacer y en base a las relaciones personales, a los ciudadanos, a que los entornos sean bellos, en fin, motivadores. Claro, pero cuando uno piensa, profesor, en un campus universitario, ya, a lo mejor es que la facultad de arquitectura no tiene por qué ser igual o llevar las mismas o tener el mismo estilo arquitectónico o haberse construido con los mismos materiales o con el mismo entorno que la facultad de medicina o que la facultad de periodismo o la de derecho. Claro, ¿y esto cómo se hace? Porque dice, bueno, ¿qué hacemos? ¿Tenemos en cuenta todas estas cosas y hacemos, en fin, un campus, una especie de Frankenstein?
Pues la única respuesta a esta interesante cuestión, me remito a lo que comentábamos ayer, de la arquitectura en general y el urbanismo en general, escuchando, siendo sensibles, atendiendo las necesidades, condicionantes, requisitos, peculiaridades de cada tipo de escuela. Es verdad que en el caso de universidad, hombre, hay rasgos comunes entre una facultad de medicina, de derecho, de arquitectura, o de, es verdad, pero luego hay otras especificidades que hay que atender para dar la mejor respuesta. Eso tiene que ver con las cuestiones pedagógicas también, es decir, las modalidades de enseñanza-aprendizaje en una escuela de arquitectura posiblemente sean diferentes a las de derecho, medicina, economía o moda. Y entonces, en función de eso, habrá que matizar y diferenciar las tipologías de espacios, de aula, de lugares comunes, de centros de prácticas de trabajo, de halls, biblioteca, mediateca, en fin, hay unas singularidades y el propio campus también. Uh-huh. Es decir, hay rasgos comunes y la única solución para dar la mejor respuesta posible al diseño es escuchar y atender a esa sensibilidad.
Ajá. Y por lo que nos decía, no se ha escuchado demasiado a los que participan en los campus españoles y habría que mejorar.
Deberían escuchar o escucharnos más a los que nos dedicamos con toda nuestra pasión a este fascinante tema de mejorar la calidad del espacio donde se produce el hecho educativo. Yo tengo la suerte de que lo vivo desde dos prismas, como profesor y como arquitecto que diseña espacios para los profesores y alumnos. Y entonces, claro, esa es una riqueza que yo siempre digo, la pongo al servicio de quien tenga la intención de mejorar. Es verdad, pero es verdad también que hay que reconocer que está creciendo la inquietud por este tema. Por ejemplo, yo ahora estoy también con mi mujer y unos profesores excelentes de la Universidad Pública de Navarra haciendo un proyecto de investigación europeo, un proyecto Erasmus Plus, sobre espacios innovadores. A las cuatro escalas, la escala de la ciudad, la relación entre ciudad y universidad, que es crítica, la escala de campus, la escala de edificio, la escala de aula. Y estamos tratando de explorar y buscar ejemplos de excelencia, cómo mejorar, cómo introducir, en este caso la Universidad Pública de Navarra y en las otras 9 universidades europeas que participan, elementos de innovación que incrementen la calidad del espacio. Es decir, que esto es solo una muestra, este proyecto de investigación. Hay otros muchos. Debo reconocer, felizmente, que hay una creciente inquietud y acción de repensar, reinventar y reformular todo lo que tiene que ver con los espacios de la universidad y la relación entre espacios físicos y modalidades de enseñanza-aprendizaje. ¿Usted cómo quiere enseñar y qué tipología de espacio sería la más adecuada?
Ajá. Y hay algunos parámetros que fueran comunes para decir vamos a diseñar espacios innovadores y esa innovación tiene que llegar ¿por dónde? ¿Materiales? ¿Estética?
Sí, los hay, solo que hay unos que son comunes por el hecho de ser universitarios y hay otros que deben remitir a la institución. Es decir, si tú entras en una página web de cualquier universidad, hay una pestaña que pone misión, visión, valores.
Ajá.
Bueno, hay que saber entenderlo antes de empezar a diseñar su campus. Porque igual la misión, visión, valores de la Universidad Pontificia Comillas o de la de CEU o la de Stanford o la de Virginia son diferentes. Entonces, si se consigue diseñar tipologías espaciales que respondan mejor a esos valores, esa es una manera. Pero claro que hay otra, la principal y global, diría yo, que es esto del campus didáctico. Es decir, asumir desde el minuto primero que se inicia un proceso de ideación a escala urbanística, arquitectónica y de aula, que la calidad y la belleza tienen que transmitirse al alumno y al profesor y al PAS también, a la señora o al señor que está ocupándose de tareas administrativas o de limpieza, también tiene que disfrutar de esos espacios. Eso es a través de la forma, la escala humana, la calidad de los materiales, las perspectivas, las visiones, etcétera. Todo esto, como digo, de este gran paraguas general del campus didáctico, bueno, nosotros en el estudio hace ya años que lo aplicamos a ejemplos reales, hemos hecho un diseño todavía pendiente de llevarse adelante del nuevo campus de Salamanca, hicimos un proyecto en Ecuador, estamos ahora con la empresa Global Tech tratando de hacer un proyecto impresionante de un campus nuevo en África. Es decir, que hay una manera de entender, hacer una relación, una fundamentación teórica de los valores, los principios, los criterios de calidad. Ajá. Y luego adaptarlos al caso concreto, porque es distinto Salamanca que Ecuador que África, claro, evidentemente.
Estamos conversando con el profesor Pablo Campos Calvo Sotelo sobre asuntos muy particulares que guardan íntima relación con las relaciones humanas en el ámbito educativo y ese concepto que él atesora, que es el del campus didáctico. Pero, claro, también tenemos reciente la pandemia, que unida a la preocupación por el cambio climático, pues nos ha demostrado la necesidad de contar en nuestra vida con entornos más saludables. La pandemia es un claro ejemplo de cómo también los entornos educativos es posible que tengan que cambiar o que se deban modificar en función de cómo se va a enseñar en un futuro. Y claro, cuando se habla de eso y se quieren diseñar espacios, no son espacios para 5 años ni para 10, tienen, en fin, que preservarse en el tiempo. Y eso es difícil, hay que hacer una proyección de qué necesidades nuevas pueden surgir o cuáles son las características que debe tener un centro educativo del futuro dentro de 20 años.
Claro, porque la universidad es una institución cambiante y viva, y hoy, si echamos la vista atrás 50 años, como claro, eran las universidades, seguramente no saldríamos de nuestro asombro. Hacia el futuro, pues quién sabe cómo serán las universidades y las docencias y los espacios dentro de 30, 40, 50 años. Claro, la universidad debe amoldarse a los tiempos, tanto en sus contenidos, como en sus metodologías docentes, como en sus espacios. Por tanto, la obligación es ir poco a poco moldeando, ajustando, para obtener la mayor respuesta posible, insisto, que es la motivación del alumno. Esto para mí es clave. Y citaba la pandemia, es verdad, todo está cambiando. Entonces, en la pandemia sufrimos todos una situación insólita, muy, muy lesiva, ¿no?, para la salud, como se está demostrando ahora, la salud psicológica de muchos jóvenes y no tan jóvenes también. Y entonces se puso, o sea, parece que alguien, yo creo que desde una ignorancia peligrosa, defendieron el modelo del campus virtual como un nuevo paradigma educativo, a propósito de la pandemia. Bueno, yo en esto también quiero ser muy claro. Yo creo que la utilización de las TICs como un complemento a la docencia es magnífico. Y de hecho nos salvó durante la pandemia para que los chicos pudieran seguir terminando sus cursos a nivel escolar y a nivel universitario. Por supuesto, es una aliada muy positiva las tecnologías de la información y la comunicación, por supuesto. Pero, cuidado, si se produce un abuso o alguien pretende reemplazar el contacto personal, por eso es un ignorante peligroso. Y no es que lo diga yo, que lo digo tanto como arquitecto que diseña espacios, como profesor y como padre. Si alguien pretende que eso reemplace, está cometiendo un error gravísimo de cara al futuro del desarrollo de la condición humana. Así de claro. Lo dicen también los pedagogos, neurólogos, sociólogos, psicólogos. No hay nada mejor para formar a un ser humano que el contacto directo y presencial, siempre que se pueda. Ahora, que eso es compatible con tener una serie de herramientas para... Yo tengo labores de investigación, que hablo con expertos de Estados Unidos o de Inglaterra, y no necesariamente tengo que coger un avión y contaminar y perder una serie de tiempo, sino que pueda... Claro que sí, y hay ciertas actividades que yo hago con mis alumnos que son online. Claro que sí, pero ojo, el riesgo está en pretender formular eso como un nuevo paradigma. Eso no, porque las relaciones humanas, como digo, como dicen los neurocientíficos, fomentan la creatividad mucho más. Esto, hay un gurú de la creatividad, un profesor que se llama Csikszentmihalyi, que dice precisamente que la creatividad no ocurre dentro de las cabezas de la gente, sino en la interacción entre los pensamientos de una persona y un contexto sociocultural.
Claro, y justamente cuando hablamos de tener en cuenta demandas, esas necesidades que puntualmente se puedan satisfacer, claro, usted decía, si estamos pensando en los entornos educativos de un futuro próximo, hay que hacer una tarea de prospección y de saber hacia dónde se camina y cuáles pueden ser las necesidades que van a tener en los futuros campos académicos los profesores, las personas que trabajan allí, los alumnos, obviamente, para que todo eso, en fin, nos permita tener mejores resultados al final.
Efectivamente, tan sencillo y tan estadísticamente poco dado como lo que acabas de mencionar. Yo hablo en persona, pero soy de otros compañeros arquitectos que suscribirían lo que digo. Lo primero que yo hago cuando me siento a la mesa de un rector o un equipo de gobierno de una universidad que quieren crear un campus nuevo o transformar el existente, lo primero que le digo, a ver, ¿usted qué modelo de universidad quiere? ¿Qué perfil institucional? ¿Qué misión, visión, valores tiene? Las que sean, usted me las transmite. Segundo, ¿qué modelos pedagógicos le parecen que son los más adecuados en general y para medicina, arquitectura, derecho, economía? Y en función de eso, la respuesta será el espacio, pero no al revés. Claro. Es decir, en ese sentido, los arquitectos que nos ocupamos de esta función educativa tenemos la obligación de escuchar mucho más, quizá, porque no se trata de diseñar algo hermoso porque sí, se trata de diseñar algo que se ajuste y responda a los valores de esa institución en concreto.
Ajá. Desde luego, pues ese es un asunto capital que merece la pena tener muy presente porque, claro, por esa misma razón y pensando en el futuro del desarrollo de la actividad de docente, seguramente no sepamos cómo van a ser los espacios de dentro de 30, 50 años, pero a lo mejor sí podemos hacer espacios que puedan ser fácilmente modificables. Claro, hay que ir pensando en el futuro, lo que pueda ocurrir, las siguientes necesidades, más allá de las que conocemos en el presente. Eso significa crear espacios a sabiendas de que no solo deben ser sostenibles, sino que deben mantenerse en el tiempo, pero para adaptarnos a las nuevas necesidades hay que hacerlos, digamos, reformables, por entendernos de alguna manera. Y eso hay que trabajarlo también.
Sí, hay que tenerlo en la lista de criterios de calidad antes de comenzar. Eso remite a una de las cualidades que todavía no están alcanzadas debidamente en las universidades españolas, y no solo en las españolas, que es la flexibilidad. Si la universidad es un organismo cambiante en todos los sentidos, y desde luego en el pedagógico, los espacios no pueden ser rígidos, tienen que ser cambiables, y eso significa otorgarle la cualidad de la flexibilidad y la agilidad. A veces transmito esto con una sencilla aseveración, que diseñar un campus no es diseñar un objeto, es diseñar un proceso. Por tanto, es ser vivo, cambiante, como lo es la institución a la que sirve. Podría poner mil ejemplos. Recuerdo hace unos años que una profesora de doctorado en educación de la Universidad UCLA en Los Ángeles me invitó a participar en una sesión con sus alumnos de un doctorado en educación en un aula convencional, como con 40 sillas, suelo horizontal, mobiliario, que es muy importante, también es un ingrediente en esto, claro. Importante, móvil, duró 2 horas. En las 2 horas se realizaron 4 tipos de actividad pedagógica diferentes y todo se basó en colocar las sillas y organizar a las personas en el espacio de maneras diferentes. ¿Por qué? Porque era flexible, suelo horizontal, desplazabilidad, y en 5 minutos habían transformado el aula. Bueno, es un ejemplo de esto que digo, que me parece que sí que tienen que ser flexibles, porque nadie sabe cómo van a ser mañana las necesidades.
Claro, y hablando de ser flexibles, claro, cuando conversamos de estos asuntos, pues generalmente pensamos en personas pues como nosotros, que tenemos, en fin, la capacidad, la autonomía para deambular de una forma determinada. Y porque razonamos de una forma determinada. Y generalmente se nos escapa que también tenemos que construir espacios educativos, por ejemplo, teniendo en cuenta las características de personas con discapacidad intelectual. Y ahí ustedes están trabajando, están haciendo algo que merece la pena que nos cuente.
Hombre, la universidad debe ser accesible en los distintos, digamos, acepciones del término, física, social y también intelectual. Hace unos años que llevamos realizando en las aulas del CEU con mis alumnos una actividad de inclusión de personas con discapacidad intelectual que interactúan con los alumnos de arquitectura y les enseñan a diseñar con más sensibilidad. Y ahora estamos efectivamente desarrollando un proyecto de investigación del Plan Nacional para el Ministerio de Campus Inclusivos, que consiste básicamente en que vamos a entrevistar a más de 300, 400 personas con discapacidad intelectual para ver cómo sienten los espacios, qué sensaciones les producen en función de la forma, la textura, el color, la luz natural, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque ellos tienen la capacidad intelectual diferente a la nuestra, es verdad, pero la sensibilidad, yo llevo 5 años trabajando con ellos y te puedo asegurar que la sensibilidad a veces es el doble de la de cualquiera de nosotros ante estímulos externos. ¿Por qué no aprovechar esa inercia y utilizar la manera distinta que tienen de ver y vivir el mundo para que nos enseñe a cómo diseñar con todavía más sensibilidad? Y para el alumno de arquitectura, que debe también reforzar su sensibilidad social, es una excelente estrategia. Excelente estrategia. Es decir, lo que se está demostrando es que se puede alcanzar destrezas técnicas como arquitecto a través del sentimiento y la emoción con estas personas, que es una experiencia humana extraordinaria.
Sobresaliente, desde luego. Pues podríamos seguir hablando mucho tiempo más, pero ya no disponemos de él, pero agradecemos a Pablo Campos el haber participado con nosotros, de haberse acercado para incorporar esos conceptos que no siempre guardamos en relación a todo lo que afecta al ámbito de la salud, y que la arquitectura y el urbanismo tienen mucho que decir y tienen mucho que plantear, no solamente en el presente, sobre todo también de cara al futuro. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por prestarme este micrófono, y espero que a la gente le haya resultado al menos sugerente lo que hemos estado hablando. Muchas gracias.
Estoy convencido de ello. Muchísimas gracias.